Luego de que el jueves el senador Eduardo Lorie se retirara de sala al momento de votarse el proyecto de ley de participación público-privada, el Partido Comunista pide ahora al gobierno que se realicen algunas modificaciones en ese texto para que su bancada lo acompañe en la Cámara de Diputados. La mesa política del Frente Amplio va a resolver hoy si se aceptan esas modificaciones. En este contexto, el presidente José Mujica sostuvo que la ley de participación público-privada no entraña ningún peligro para la propiedad pública clásica ni tampoco para los monopolios del Estado. Esto tiene que ver justamente con lo que son las demandas del Partido Comunista, que en su reunión del viernes, en la declaración que aprobó, pide que se exprese de manera nítida que la ley no afectará el patrimonio de las empresas públicas y tampoco el monopolio que se detenta en algunas áreas consideradas estratégicas. También exige la participación de los trabajadores organizados en los ámbitos de control que están previstos en el proyecto. Y por último, demanda que se establezca en la ley que los eventuales diferendos se diriman en organismos nacionales y no en tribunales, porque a su entender esto siempre favorecen a las empresas privadas contra los estados. ¿Cómo veis esta situación? Empezamos contigo, Marcelo.
Hay dos temas, ¿no? Por un lado, la ley en sí mismo, y por otro lado, la crisis dentro del Frente Amplio. Yo voy a tratar de, por lo menos, establecer lo que creo es la cronología de esta crisis, que arranca en diciembre del 2008, en el Congreso del Frente Amplio, cuando el Partido Comunista acuerda con el MPP el apoyo de Mujica como candidato oficial. Abre las internas, pero con un candidato oficial, Mujica. En un acuerdo en donde se establece claramente el apoyo a la candidatura de Mujica y, a cambio, la candidatura en la intendencia de un comunista y, además, volver a tener el control del Mides.
Un acuerdo que en su momento sorprendió, porque la relación Tupamaros-comunistas no siempre fue la más fluida dentro, exacto, de la izquierda, ¿no?
Exacto. Hay un elemento de inflexión en este primer acuerdo, que es cuando Mujica, ya candidato, ganando la interna, se ve obligado a acordar con Astori, que ha sido un garante, definitivamente, de la izquierda, para sectores no pro-izquierda, y que ven en Astori una garantía. Y acuerda. Dice, primeros días de julio del 2009, acuerda. Y ahí comienza un segundo acuerdo, ahora con el otro sector del Frente Amplio, con otra, digamos, la otra fracción del Frente Amplio, en donde lo que acuerda es el control de la política económica y, yo creo, algunos otros acuerdos que creo se van a reflejar en el futuro, que es el apoyo del MPP a la candidatura de Astori más adelante. Esa es una teoría, en principio. Lo que el acuerdo es claro es que Astori se quedaba con la conducción económica. Y esto erosiona definitivamente el otro acuerdo, porque si hay algo con el que el Partido Comunista no estaría en ningún momento de acuerdo en realizar, es un acuerdo con Astori para que conduzca la economía del país. Fue un opositor clave de esto. Entonces, Mujica, a partir de marzo del 2010, comienza a convivir con un doble pacto, que es de un equilibrio delicadísimo, y que se rompe definitivamente en diciembre del 2010, cuando en el programa de BTV, en La Mira, Lorier dice que está desilusionado con el presidente de la República. Y a partir de allí, el Partido Comunista opera dos cosas. Por un lado, a nivel de los sindicatos, presionando al gobierno con conflictividades muy fuertes, y por otro lado, presiona al gobierno haciendo actuar su peso dentro de la estructura del Frente Amplio.
Gonzalo.
Yo casi que lo dejaría a Gabriel por una alusión personal. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, es obvio que aquí hay varias dimensiones de este problema. A mí no me consta que haya habido un acuerdo en diciembre del 2008 para la intendencia del Partido Comunista. Creo que es ahí resultaron otras cosas, pero efectivamente ahí. Yo creo que en el Frente Amplio que hay que ver esta situación en el sentido de la discusión que se está planteando hoy en el FA en general, que no es solo de la ley de participación público-privado, que tiene que ver con concepciones que tienen diferencias importantes. El Frente Amplio ha cambiado una serie de cosas. Es cierto que a mucha gente sorprendió el acuerdo Mujica-PSU en el Congreso del Frente en diciembre. Y se acordaron, lo que pasa que ahí se acordó un programa del FA, que uno podrá, a alguno le podrá gustar más, a otro le podrá gustar menos, y desde fuera del FA podrá interpretarse como que eso es secundario, porque algunos después de que acuerdan, pero en el FA tiene un peso muy grande el programa que se acuerda, en la tradición de la militancia Frente Amplista, y ahí hay cosas muy concretas que están en debate. Entonces, en este punto, además, a mí me parece muy interesante, porque podemos hablar de lo otro, pero en este punto en concreto, se dice que es la segunda ley en importancia después del presupuesto de esta legislatura para el gobierno. Yo creo que tienen razón, que es así, en el planteo que están haciendo. Es absolutamente llamativo que la segunda ley en importancia de esta legislatura no haya sido discutida jamás en ningún organismo del Frente Amplio. Nunca. Que haya sido presentada ante inversores privados, que haya sido llevada a la bancada del Frente Amplio y que jamás se hayan buscado los consensos políticos internos. Ni siquiera con el movimiento sindical. Nadie dice que el Frente Amplio tiene que obedecer, y mucho menos que el gobierno tiene que obedecer al movimiento sindical, porque el gobierno es la expresión de todo el Uruguay, responde a todos. Ahora, uno tiene, si sabe que va a meter esta cuestión que va a meter, que es polémica, en la cual hay diferencias interesantes, busca consensos. Acá se buscaron consensos para un lado, para el otro no. Sí, esa es la verdad.
El senador Eduardo Loría es muy insistente en ese punto, ¿no? Que temas como este, de carácter estratégico, debieron haber pasado, deben pasar por los organismos de la estructura del Frente Amplio. Bueno, y en este caso no ocurrió.
Y sí, o no. Porque acá realmente lo que está pasando, me parece a mí, es que el Partido Comunista del Uruguay, con sus 70.000 votos, es decir, unos pocos votos más de lo que tuvo el Partido Independiente, que todo el mundo dice que no lo vota nadie.
El 7% del electorado del Frente
Amplio. Del Frente Amplio, pero el 3% del electorado nacional. Uh-huh. Ha tenido tradicionalmente un poder dentro del Frente Amplio muy grande. No solo porque controla el interno del Frente Amplio, sino porque también controla el movimiento sindical. Ha tenido un poder muy grande. Laurier dice que esto no se ha discutido en la interna del Frente Amplio. Pero una vez que el Frente Amplio es gobierno, y una vez que hay una bancada nacional Frente Amplista que refleja los votos que esa estructura del Frente Amplio consiguió en la ciudadanía y, por lo tanto, nombró esos parlamentarios supuestamente representantes del pueblo, yo no sé si todo se tiene que volver a discutir necesariamente. Sí o no, digo, puede haber partidos más o menos disciplinados que lo hagan, ¿no? Pero yo no creo que ese sea el punto principal. El punto principal acá es que la interna del Frente Amplio y el gobierno del Frente Amplio con sus representantes evidentemente están pensando distinto. Ese es el tema.
Bueno,
entonces el Partido Comunista lo que está tratando de hacer es de tratar de volver a que se discutan las cosas allí donde ellos tienen una prevalencia.
Es que hay bastante diferencia entre un ámbito y el otro, ¿no? Si se discute a nivel de la bancada o de las bancadas, lo que está primando es el peso relativo, claro, de los distintos grupos en las urnas. Bien. Si se discuten los organismos del Frente Amplio, está pesando otro tipo de representatividad,
la que
surge de las votaciones en las elecciones, sí, que organiza el Frente Amplio en sus propios comités de base, una representatividad que está más ligada con la participación, la militancia, y no tanto con el voto de la ciudadanía. Esta última, la de la estructura del Frente Amplio, remite más a la ¿cómo llamarlo? Estructura
orgánica,
a lo que podríamos llamar movimiento del Frente Amplio, más allá que la suma de sus sectores. Graciano.
Yo creo que lo que está pasando en realidad es que por primera vez desde que está en el gobierno, y esto ya lleva 7 años, el Frente Amplio por primera vez se está mirando al espejo. El Frente Amplio se está mirando a sí mismo, está mirando al espejo. Y es duro mirarse al espejo cuando uno piensa encontrar en el espejo una imagen que después no es la real. Uno cuando se ve, piensa que es más joven de lo que es y empieza a verse las arrugas y las canas y esto y las patas de...
¿Te pasa como la bruja de Blancanieves? Bueno,
entonces, si el Frente se está mirando al espejo, ¿y qué encuentra el Frente cuando se mira al espejo? Encuentra lo que estamos hablando acá. Encuentra una doble identidad. Encuentra la identidad de la coalición, ¿verdad?, que se junta a distintos partidos para llegar al gobierno. Encuentra dentro de esa coalición dos culturas políticas, la cultura de la urna, la cultura de la expresión popular, la legitimación por el voto, y encuentra la otra cultura, la cultura de la militancia, la cultura del sindicalismo, esa cultura que estaba reflejando Emiliano en el comentario anterior.
Héctor, desde la audiencia dice, de donde no hay, no se puede sacar. No se discutió en los órganos de Frente Amplio porque ya sabían todos que allí no habría acuerdo.
Claro, por eso digo, porque ya se sabe. Entonces, uno, cuando se mira al espejo, encuentra todo esto. Y este es el punto crucial. Marcelo hablaba de la crisis cronológica, de digamos, un relato cronológico. El viernes pasado, el vicepresidente de la República dijo una cosa que, en fin, yo creo que no tendría que haberse pasado por alto y no fue una declaración más. Dijo, el Frente Amplio vive una situación crítica y grave. O sea, él dijo, el partido de gobierno está viviendo una crisis grave. Cuando un partido de gobierno vive una crisis grave, en realidad el que vive la crisis es el gobierno. Porque si es el partido del gobierno, la transmite al gobierno. Y el gobierno se la transmite al país. O sea, el Uruguay hoy está en una verdadera y profunda crisis política. Que se refleja en que dentro del gobierno conviven dos visiones. Una visión, digamos, de coalición, de partidos, etcétera, etcétera. Y otra visión de una fuerza política, como dice el doctor Vázquez, que tiene en el sector sindical la columna vertebral que permitió la aglutinación de fuerzas que fue capaz de llegar a obtener el 50% de los votos en el país. Entonces,
ese choque se da además en un contexto en el que la mayoría que tiene el Frente Amplio, partido de gobierno, en el Parlamento es exigua, es de un solo voto en cada una de las dos cámaras.
Y quién sabe si ahora no pierde alguno más. Entonces, y para redondear simplemente, yo creo que el Frente Amplio hoy está volviendo a sus orígenes. Y como hablábamos antes de los orígenes del fútbol uruguayo y de la mentalidad, en el Frente Amplio pasa lo mismo. En el Frente Amplio es una coalición de partidos que tienen raíces diferentes, que no tiene un pasado común, porque el pasado anarquista nada tiene que ver con el pasado bolchevique, absolutamente nada que ver, ¿verdad? Y han convivido para llegar al gobierno. Para ejercer el gobierno se necesita otra cosa y me parece que es lo que falta en el Frente
Gabriel,
Amplio.
Volvemos contigo.
Sí, yo, dos cosas. Una, primero, yo creo que las diferencias estas que están planteadas hoy en el FA no son novedad. O sea, ha sido así desde, yo recordaba, 1992, que es un antecedente muy claro de esto, cuando se impulsa la campaña contra las privatizaciones de la calle en la que terminan con el plebiscito, con la adhesión de Sanguinetti a último momento y la votación del 72% en contra. Rodríguez Camuso en ese momento y la vertiente artiguista dijeron cualquier barbaridad sobre la campaña de firmas que se iba a hacer en el Frente Amplio. Dijeron que iba a ser la pérdida más grande de la historia del Frente Amplio, que era la campaña más bochornosa y más vergonzosa que se hacía, y era dentro de la mesa política del Frente Amplio. O sea, diferencia en la izquierda ha habido siempre. Es cierto, una cosa es tener diferencias cuando se está en la oposición, pero no menores, ¿eh? Recordemos que en el Frente Amplio, estando en la oposición en el 89, se fue la mitad de la bancada parlamentaria, encabezada por Batalla, el 50%.
Y ahí ganó la intendencia de Montevideo.
Que renunciaron tres presidentes del FAPO, que renunció Sereni, renunció Tabaré Vázquez, renunció, o sea, no ha sido una interna de rosas la interna de la izquierda, jamás. Y han encontrado los caminos. Yo no digo que cada cosa que hace el gobierno la tenga que discutir en los organismos del FAPO, que sería un delirio. No fue hecho así. Pero digo, oiga, la segunda ley más importante después del presupuesto no tiene que ser discutida en la fuerza política para analizarlo. Yo no estoy tan seguro que no habría habido acuerdo, porque resulta que esta estructura tan denostada y tan atacada, cuando viene la crisis, ¿quién está buscando la salida a esto? La está buscando esa organización, que es el único lugar donde se juntan todos. Y termino con una cosa. La oposición, acá hay una diferencia filosófica con el tema de la participación pública privada y con esa modalidad, filosófica profunda. A pesar de esa diferencia filosófica profunda, se han buscado caminos de salida. Y no solo está el Partido Comunista en contra de esto, y no es que no hay que sobredimensionar las cosas. El Partido Comunista nunca en su historia llegó al movimiento sindical de la nariz, aunque tenga mayoría. Y en esta votación última, más allá de diferencias, que en el PCNT también las hay, fue la mesa representativa del PCNT con una abstención y un voto en contra la que rechazó la ley. Todas las tendencias sindicales la rechazaron. Entonces, hay una posibilidad. La crisis se sale discutiendo ahora, no se discute en la bancada parlamentaria. Y termino con una cosa. Este plenario del Frente Amplio, esta estructura del Frente Amplio puede tener muchos problemas. Los tiene. Yo estoy convencido que se tiene que renovar, y a fondo. y discutir muchas cosas a fondo. Pero a este plenario lo votaron 300.000 personas, no fueron tres.
Ahora, ese mismo plenario acaba de sancionar al Partido Comunista.
Sin duda.
Y para volverlo a sancionar necesita el voto del Partido
Desobediencia Comunista. En el mandato del año 2008 para votar la ley de educación. Está sancionado en este momento.
Sí,
está transcurriendo el periodo de 30 días en el que el Partido Comunista está en capilla.
Hoy en la mesa política no puede votar, por ejemplo.
Y en estas circunstancias es que el Partido Comunista da este nuevo paso que tensa otra vez la piola. Con lo cual, se produce una situación totalmente nueva, ¿no? Para sacar el proyecto de ley de participación público-privada en el Senado, el gobierno precisó a la oposición.
Sí, sin duda.
Y puede llegar a precisarla en diputados.
Sin duda.
¿Va a seguir operando de esa manera el oficialismo? ¿Le conforma al Poder Ejecutivo seguir así?
A ver, esto tiene dos puntas. Primero que nada, yo creo que lo que plantea Gabriel es muy interesante. Él plantea la cuestión de los principios, y los principios fundamentales que están detrás de esta discusión. Yo voy a remitirme a Max Weber y lo voy a recomendar. Se llama La política como profesión.
La recomendación del lunes.
La recomendación del lunes de clásicos. Max Weber. Ajá. En 100 páginas, es una conferencia que dio en 1919 Max Weber, en 100 páginas habla de los principios básicos de la ética de los principios y la ética de la responsabilidad. ¿Y por qué remito a este libro? Porque una de las peores crisis que llevó el Frente Amplio, que yo comparto, ha tenido muchas, es la renuncia de Líber Sereni cuando no puede cumplir su compromiso con los otros partidos, producto de que el Frente Amplio lo desautoriza con respecto a la reforma constitucional. Y en ese momento, él apela a estos conceptos y decide irse por una ética de la responsabilidad. Y entonces yo me planteo esto. El Frente Amplio no está en una crisis como Frente Amplio. Eso es lo primero. El Frente Amplio es una herramienta electoral que funciona muy bien y que las experiencias post-frente no han sido buenas y todos los actores lo saben. El Frente Amplio no tiene un problema a la interna de su estructura. El Partido Comunista no se va a ir, no va a pasar eso. Lo que sí está en juego es la productividad política del gobierno. Lo que decías tú, Emiliano. Lo ajustado de las mayorías. Nosotros habíamos hablado el otro día cuando hablábamos de este tema de la sanción del Partido Comunista, de la ida de Jorge Saravia y de las consecuencias en términos operativos, las consecuencias prácticas de haber perdido un senador. Es decir, está complicada el ajuste. Pero por otro lado, el gobierno está en un momento de crisis de imagen y de opinión pública. No nos olvidemos que los datos dicen que Mujica viene en caída. Entonces, ¿Mujica se puede dar el lujo hoy de no conciliar con el 7% del electorado, que además tiene una fuerza impresionante en la estructura del frente y además mayoría en los sindicatos? Porque, perdón, Gabriel, no lo haya llevado por las narices, pero tiene un peso fundamental. Y la gran conflictividad que tuvo Mujica que afrontar en su gobierno es una conflictividad dirigida por comunistas. Y es un pasaje de cuentas. A mí nadie me va a cambiar la cabeza de que hay un pasaje de cuentas llevando todos estos temas a la estructura del frente.
Estás hablando de los conflictos del año pasado.
Exacto, imponiéndole además temas. El tema de la ley de caducidad se le impuso al gobierno cuando no estaba en la agenda y llevó a una de las grandes crisis. Y uno de los elementos fundamentales fue el Partido Comunista insistiendo en el tema, llevándolo desde la estructura del Frente Amplio.
¿Algún apunte más?
Sí, sí, pero te faltó, yo creo que lo que dice Gabriel es cierto, a mí me parece que al Frente Amplio le falta una discusión en profundidad y con sinceridad de algunos temas que tú llamas profundos filosóficos y que son ideológicos en realidad, ¿no?
Sin duda.
Son temas ideológicos. Sin duda. Porque yo creo que atrás de estas cinco que tú leíste, Emiliano, las condiciones que pone el Partido Comunista, hay un marco ideológico que es innegable. Es decir, ellos no quieren que el monopolio del Estado en ciertos temas pueda pasar a manos internacionales. Es decir, el monopolio del Estado lo tenemos en que los hidrocarburos, el cemento, la energía y los teléfonos fijos. Y entonces, ¿por qué no el monopolio de la tierra? ¿Por qué no el monopolio del comercio?
¿O del hierro?
¿Por qué no, qué es el tema que estamos tratando aquí? Si nosotros hoy día nos rehusamos a compartir el monopolio de ciertas cosas como la generación de electricidad, entonces, ¿qué gran principio estamos violando? A mí me parece que al Partido Comunista le cuesta, y no solamente en este, yo creo que en cada uno de los cinco puntos, con excepción del último, que es que no, el Estado no tiene por qué garantizar una renta mínima, yo en eso estoy de acuerdo. En los demás, atrás de eso, incluso la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa pública. Bueno, había que preguntarse cuán pública realmente en términos de cuánto pertenece al ciudadano estas empresas públicas que nosotros tenemos. Porque nos matan de impuestos y nos dan unos servicios espantosos y no tenemos nada que decir los ciudadanos, no los empleados de las empresas. Es decir, hay mucho para discutir atrás de esto. Y a mí me parece que el seguir con un caballito de batalla que viene de lejos en defensa de estas cosas, viene de un marco ideológico que es comunista y que no se ha discutido y no se ha aggiornato. Y el Frente Amplio entonces se tropieza con eso, que cuando quiere avanzar en ciertas cosas que tienen que ver con un socialismo moderno, se encuentra con que está trabado porque hay gente que no se quiere apartar de aquellos principios.
Yo tengo una visión diferente, es muy poco el tiempo, pero yo creo que el tema es esencialmente político, en este sentido. Lo que está en discusión, básicamente, son las cuotas de poder dentro del Frente Amplio. Si prima la visión del Partido Comunista, el poder vuelve a residir en un sector minoritario de la población. Y el poder nace desde esa concepción en el control que tiene, sin llevárselo por las narices. Yo creo que es un control que se lo ha ganado en legítima lucha. Yo eso no lo voy a discutir. Porque si el Partido Comunista controla la vida de los sindicatos, siendo el 3% de la votación general del país, eso no se lo regaló a nadie. Se lo ganó el Partido Comunista y sus militantes, que creen en determinados principios y que han organizado una estructura política que les permite controlar con el 3% de los votos generales.
Pero con esa ideología.
No es un problema de ideología, es un problema de práctica política. Porque si vamos a la gente y le preguntamos a todos los trabajadores si creen en el socialismo y si creen en el comunismo, absolutamente nadie cree en eso, porque es una cosa absolutamente perimida.
Lo mismo podría decirse de la estructura del Frente Amplio, el peso que el Partido Comunista tiene en la estructura del Frente
Amplio. Pero se deriva del mismo concepto.
En base a militancia
y
aprovechamiento de las reglas del juego.
Por eso digo que es un problema político y no es un problema ideológico. Yo creo que ese es el tema crucial. Y llevado al plano político, implica cuál es el verdadero alcance del poder de las corporaciones en la vida uruguaya. ¿Quién manda en Uruguay? ¿Los partidos políticos votados por el pueblo o los sindicatos votados por los afiliados a los sindicatos?
Gabriel, una última intervención tuya.
Sí, una última. Yo creo que este es un tema súper interesante, pero a mí me parece, primera cuestión, yo creo que el Frente Amplio necesita, como decía, una discusión. Astori decía el otro día, hay que hacer una discusión ideológica sobre el rumbo de las reformas. Yo estoy de acuerdo.
Sí, él decía, el tema no es tanto la estructura del Frente Amplio, el tema de fondo es una discusión ideológica.
Yo lo que creo que es así, que debe darse con mucha frecuencia. Ahora, quiero decir una cosa, es notorio que el Frente Amplio ha demostrado públicamente, y lo ha hecho, y creo que la gente así lo entiende en su inmensa mayoría, o en su mayoría, que podía gobernar, que podía sacar al Uruguay de una crisis en la que no le habíamos metido el Frente Amplio, y que podía ir desarrollando las cosas. Ahora hay que ver el rumbo del desarrollo que toma. Hay preocupaciones sobre el rumbo del desarrollo. Hay una situación del gobierno, sin duda alguna, de problema de imagen, de problemas de enderezar las cosas en una serie de cosas. La economía va marchando, el problema del rumbo. Yo lo que digo es que aquí hay una reflexión que a mí me parece, mirado de afuera, cuando se habla del peligro de desacumulación del Frente Amplio, y se plantea que solo el peligro de desacumulación, hacia el centro. Está bien, que se puede perder voto hacia el centro. No, también se desacumula hacia la izquierda. También se desacumula hacia la izquierda.